de la concejal Carola Nanner para hablar de muchos temas. Media tranquila la actividad, pero ella estuvo trabajando algo que acá explotan los mensajes cada vez que hablamos, el tema de la inseguridad, el delito. Bueno, está trabajando fuertemente en eso, pero no vamos a dejar de hablar tampoco del escenario político y qué postura está tomando. Así que muchos temas para charlar con Carola Nanner. Carola, ¿cómo estás? Un gusto tenerte siempre en el programa.
¿Cómo andan? La verdad es que muy bien y un gusto siempre venir a visitarlos a ustedes.
Bueno, nosotros siempre nos encanta charlar, sos una de las que más... ¿Viste el barrio? Paraste en asfalto, ahora está cambiando el barrio.
La verdad que son una de las cosas que yo siempre dije para destacar. Uh-huh. Darle vida nuevamente a la zona sur de Concordia, que es parte tan importante de la ciudad, es un mérito que es para destacar, para acompañar y para apoyar. Durante mucho tiempo siempre dijimos que se pintaban los cordones cuneta de los cuatro bulevares y los barrios de la ciudad de Concordia estaban abandonados. La zona sur de Concordia me parece que ponerla en valor y darle esa calidad de vida que la gente merece y necesita es importante.
Sí, coincido plenamente. Bueno, antes de meternos con el tema del mapa del delito, que me parece importante para la gente se manifiesta, quiero hablar qué dejó la inundación de Concordia, ¿no? Podemos hablar de aspectos positivos, podemos hablar de aspectos negativos, pero ¿a vos qué te dejó haciendo un balance?
No podemos hablar de aspecto positivo en este tema, pero creo que nos deja replanteos muy importantes. Cada vez las inundaciones son más seguidas.
Seguro.
Y por ahí cada vez con mayor voluntarismo tratamos de solucionar problemas importantes, pero cada vez nos damos cuenta que actuamos con improvisación ante este tema. Creo que es momento de empezar a pensar en políticas de Estado para ir mitigando las inundaciones, que sabemos que no las vamos a poder controlar, pero por lo menos tratar de evitar que aquellas personas sean lo menos perjudicadas por esta situación. Cada uno en ese momento de las inundaciones pone de sí lo que puede y su mayor grado de responsabilidad. Hemos tenido reuniones en Defensa Civil donde hemos estado todos los partidos, donde han estado todas las instituciones tratando de ayudar, colaborar y de brindar su mayor responsabilidad ante esta situación. Pero nos dejó un sabor amargo muchas veces estas inundaciones porque encontramos peleas de todos lados, acusaciones de los diferentes lugares, y por ahí la dirigencia política no se da cuenta que eso perjudica mucho a la gente, porque la sociedad siente que además de estar viviendo la inundación, está conviviendo con muchas veces con la irresponsabilidad de los dirigentes políticos que se echan las culpas unos a los otros, y en el medio está la gente.
Bueno, fue muy polémico el tema del rol que jugó la represa de Salto Grande. ¿Sacaste una opinión de esto? ¿Por qué? Porque acá se instaló el tema de decir, está vacío el lago, está crecido, inundado Concordia. Y a nosotros nos costó sacar una conclusión de esto. Nosotros veíamos errores por un lado y decíamos, hay cuestiones que están bien del otro, cuestiones, y la verdad que fue difícil sacar una conclusión de esto.
Yo creo que por ahí no puedo hacer un análisis técnico del manejo de la represa, porque por ahí mucho hablamos desde la opinión, pero no desde la solvencia técnica. Creo que hubo responsabilidades e irresponsabilidades de cada lado. Me parece que lo mejor es sentarse en una mesa y tratar de recomponer aquellas cosas que no se hicieron bien y la próxima vez tratar de decir, bueno, dejamos los partidismos de lado, dejamos el sectarismo de lado y nos ponemos a trabajar en un tema que nos duele tanto, porque nos duele mucho el tema de las inundaciones. Cuando el agua se va, se lleva las esperanzas y las expectativas de la gente. Entonces me parece importante tratar de trabajar con un poquitito más de responsabilidad ante este tema.
Yo no sé si es la experiencia de la inundación grande cuando le tocó tomar la gestión, que laburaron, doy fe de lo que laburaste y lo que laburaron mucho. Tomé algunos aspectos positivos. El tema que no se hayan ocupado escuelas me pareció un dato alentador teniendo en cuenta que no se interrumpieron las clases de los chicos. El número de evacuados, pero después se genera otra polémica. ¿Cómo están los que se tuvieron que ir al barrio Agua Patito? De todos estos análisis que quisimos hacerlo y detectamos cosas positivas y cosas que no fueron tan positivas. ¿Vos qué te pareció eso?
Cuando hablamos de inundación, tocaste el tema de Agua Patito, me parece que tenemos que terminar con el negocio de los inundados, porque durante mucho tiempo se hizo negocio con esas personas.
Seguro.
Nosotros fuimos con el concejal Esteban Benítez, fuimos una de las personas que salimos prácticamente a denunciar lo que sucedió con Agua Patito. Si bien hoy el intendente envió una refinanciación de lo que era la deuda de Agua Patito, que es positiva, es para destacar, pero nosotros creímos que votamos en contra de esa refinanciación, porque votar a favor de esa refinanciación era avalar el contrato original, que nosotros lo consideramos que fue nefasto.
Con sobreprecio.
70 millones de pesos por hectárea. Me parece que fue terrible esa situación y estaban los inundados de por medio. Así que nosotros lo votamos en contra. Y la verdad es que la inundación es un tema que nos duele mucho y que tenemos que empezar a actuar con mayor responsabilidad. Y repito, ahora se creó la comisión para la defensa, para la creación de la Defensa Norte, donde se va a terminar el problema de muchas personas que todavía son víctimas de la inundación.
Más en barrios históricos como es.
En barrios históricos.
Que aparte se me hace que tiene que ser re difícil erradicar esa gente, ¿o no?
Es muy difícil.
Imposible casi.
Es muy difícil. Hay gente que vivió durante toda su vida, más de 40 años, vivieron ahí, vinieron sus padres, sus abuelos, y hoy no se quieren ir y no saben a dónde lo van a llevar. Es entendible, pero trabajar en un proyecto de defensa central donde participen los vecinos, donde participen técnicos y donde se saque el mejor proyecto, se elabore el mejor proyecto, me parece que es pensar en políticas a largo plazo y políticas de Estado, que si bien no le va a solucionar el problema al 100% de las personas, pero por lo menos se está haciendo un proyecto importante e interesante.
Bueno, vamos a hablar un poquito del mapa del delito. Vos sabés que es impresionante cómo detectamos la preocupación, y te diría que no hay exclusividad de barrio. Me parece que está peligroso cualquier parte de Concordia. ¿Cómo se está manejando eso? Estuve leyendo un poco de lo que pasa en otras partes del país, y es interesante por lo menos.
Es una herramienta más. La inseguridad necesita un abordaje integral y necesita políticas de Estado. Nosotros empezamos a trabajar con el mapa del delito, que lo llevamos más de un mes trabajando, porque en cada paso que dábamos nos dábamos cuenta que estábamos dejando un espacio vacío. Entonces empezamos a trabajar con cómputos del municipio, en conjunto con Diego Pasarello, que es la dirección de seguridad, que empezamos a trabajar en conjunto con muchos temas y con la jefatura de policía, con varias personas que involucradas en el mapa del delito que nos podían ayudar. Cuando empezamos a armar el mapa del delito, empezamos con estadísticas oficiales y después nos dimos cuenta que estábamos dejando un margen importante. De personas que no se animan a hacer la denuncia o no quieren ir a hacer la denuncia porque sienten que es un paso burocrático y no les soluciona el problema. Entonces, mediante un software vamos a incorporar, no sé si denuncia, llamarlo denuncia, pero por lo menos aquellas personas que son víctimas de diferentes tipos de delito y no hacen la denuncia, que también incorporen esa denuncia vía internet. Entonces vamos creando un mapa en donde se van armando los puntos rojos y en base a eso...
Y completo.
Y en base a eso se va abordando un estilo de políticas de seguridad diferente para cada lugar.
Bueno, vos fuiste una de las que levantó la bandera del juzgado federal. Vos sabés que el otro día nos comentaba con un oyente de lo difícil que es denunciar a los tipos que venden droga en este caso. Eso también jugaría el anónimo de decir, che, mirá, y después si actúan o no, bueno, me parece que es otro paso importantísimo. Pero da la sensación de que hoy tiene que estar instalado acá porque es como que escasea el accionar contra la droga acá en Concordia, ¿no?
Nosotros no podemos negar que lo que ha avanzado el narcotráfico en la ciudad de Concordia es terrible. Eso trae aparejado delitos comunes, asaltos,
van de la mano,
van de la mano. Y en la ciudad de Concordia, que tiene ramificaciones en diferentes lugares a sus alrededores, es incoherente que no tenga un juzgado federal. Nosotros venimos luchando por eso, se hizo presentaciones, creo que hay un avance, pero me parece que se necesita la firme decisión política de la puesta en funcionamiento del juzgado federal. Ya tiene un presupuesto que fue votado a nivel nacional. Me parece que son temas que es importante. Y hoy vos recorres diferentes barrios y no encontrás un barrio o un vecino que te diga En la esquina de mi casa hay un kiosquito de droga. Entonces me parece que la apuesta no va a solucionar 100% el problema del narcotráfico, pero por lo menos va a evitar la burocracia. Hablando con un policía...
Igual, está re difícil denunciarlo.
De
la gente
policía
no se...
federal me decía, nosotros estamos haciendo investigaciones por un tema X de narcotráfico, y para que nos den la autorización para que se le pueda pinchar el teléfono a una persona que está sospechada de narcotráfico, pasan 8 meses, 9 meses, y cuando queremos acordar, mutó el lugar y nos encontramos con que no tenemos más pruebas.
Ahí está, ese es un ejemplo.
Entonces el delito va mutando y va avanzando con mucho más tecnología, y la justicia sigue burocratizada y sigue durmiendo por ahí muchas expedientes.
No quiero dejar pasar, medio metiéndonos en el escenario político, pero obviamente vamos a hablar más del Consejo. Pero, ¿cómo estás viendo la justicia, che? Porque vemos que en los medios de comunicación está instalada y está en el ojo de la tormenta. Pero vos, ¿cómo estás viendo el accionar de la justicia?
Yo creo que los otros días leía las declaraciones de Hilton de Nolasco, donde decía que la seguridad es un tema policial. Yo creo que el tema de la seguridad tiene una pata judicial, tiene una pata de policía y tiene una gran responsabilidad política también. Hoy veo que la justicia tiene una deuda enorme con la sociedad, una deuda enorme porque evidentemente la policía hace su parte y la justicia al otro día termina liberando indiscriminadamente. Entonces, y esas personas son disidentes, vuelven otra vez de nuevo, no se acumulan causas. Creo que la justicia, el rol de los fiscales me parece que está dejando mucho que desear. La gente siente que no hay una justicia que la ampara, que no hay un Estado que la protege y que no hay una policía que le brinda seguridad tampoco. Y en el medio está la sociedad indefensa ante estos poderes del Estado que tienen que dar la solución.
El otro día me contaba, no voy a dar el nombre, pero un policía, ¿no? De la Jefatura Central, que le robaron la moto y fue a pedirle al fiscal, que sabe dónde está, que tiene, y no le dio el tipo. Y dice, me obliga a actuar por izquierda y no quiero, dijo. Bueno, creo que al final terminó perdiéndole el rastro a la moto. Mirá vos, el tipo sabía el lugar, todo me lo contó. Obviamente, viste que te identifican con los medios y todo eso, me lo contó porque yo al pibe no lo conocía.
Sí, nosotros también recibimos a diario este tipo de quejas y los ves en las redes sociales.
Sí.
La justicia últimamente está dejando mucho que desear y lamentablemente me parece que es un poder fundamental. Y hay una deuda con la sociedad terrible.
¿Cómo estás viendo el escenario hoy? También tema que te ha preocupado siempre, el tema de la violencia de género y obviamente la fiscalía, que algunos hablan de que todavía le falta más accionar y bueno, llegaron las pulseras, pero no alcanza. ¿Cómo estás viendo
y
eso?
Es mucho lo que hay por hacer, pero creo que se ha avanzado muchísimo también. Nosotros, cuando llegamos al Consejo Deliberante y esta gestión cuando llegó al municipio, había nulo trabajo en políticas de género y me parece que esta gestión ha avanzado mucho y lo debo reconocer. La coordinadora de gabinete María de los Ángeles Petit ha trabajado muchísimo en ese tema, la concejal Julia Sáenz también, y me parece que se han abordado temas que son importantes en cuanto a la violencia de género, y se ha instalado el tema y a su vez se han tomado políticas de Estado concretas, que falta mucho, sin dudas que falta mucho, pero también la justicia debe acompañar a una gestión que por lo menos se involucró en este tema.
Seguro, bueno, da la sensación de que sí, con esto de las pulseras y eso, pero es como que uno ve la sensación de que vamos siempre atrás, ¿no? Y eso es lo triste por un escenario de una mujer llevándolo a propia a una persona que sufra violencia de género, ¿no?
Sin dudas, hay mucho por hacer. Falta hoy, la prevención es fundamental, actuar rápido, porque un segundo que te demores es la vida de una persona. Me parece que ahora lo que estaría faltando es algún tipo de incentivo para que esa persona que es víctima de violencia de género pueda volver a realizarse económicamente y tenga una salida laboral, que por ahí otros días hablaba con una señora que me comentaba de un familiar que era víctima de violencia de género, pero pero la chica tenía hijos y no se podía ir de su casa, porque no tenía ningún tipo de salida laboral. Entonces por ahí esa es la deuda que todavía tenemos.
Bueno, me llevas a un tema que quiero hablarlo también, rozando el escenario político electoral. Hay preocupación por que no me alcanza el poder de ahorro, algunos riesgos de perder el trabajo. ¿Cómo? Y yo sé que vos tenés contacto con la gente porque andás, te contactás y te paran, te parás y charlás. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Preocupada. Hay una situación económica que no avanza, los sueldos siguen estando como están, hay una realidad que hay cada vez menos trabajos. Eso lleva a que las pymes, muchas pymes, no se puedan instalar en la ciudad o en diferentes lugares porque la presión impositiva enorme, es muy alta. Y recordemos que los generadores de trabajo son las empresas, son las pymes, no es el Estado. Pero la situación económica está muy preocupada, la gente no llega a fin de mes. Está muy preocupada porque la plata no le alcanza, y esa es la realidad, y no ve un horizonte económico que le pueda llegar a mejorar su vida a corto plazo, y mucho menos a largo plazo.
Bueno, el otro día estuvo en vivo Eduardo Cristina y nos comentaba la buena noticia que después sale anunciada de que llegan empresas al parque industrial. Uno dice, bueno, por lo menos van a llegar, va a generar trabajo. Esos son la obra. ¿Te parece que la obra pública va a jugar un rol importante en eso?
Yo creería que sí. Lo que está sucediendo con el parque industrial, la verdad que es impresionante. Durante 15 años no se radicaban empresas en el parque industrial de la ciudad de Concordia. Y hoy la gestión de Eduardo Cristina está trayendo resultados. Y ese es otro tema fundamental, la mano de obra capacitada.
Seguro,
también.
Seguro.
Porque en diferentes empresas están necesitando mano de obra capacitada y personas específicamente capacitadas en diferentes temas, y que muchas veces no lo hay tampoco. Así que creo que lo del parque industrial, las empresas que se están instalando, es una excelente noticia para la ciudad de Concordia. Y hoy tenemos un parque industrial. Los otros días, cuando se hizo la presentación de las empresas, me puso muy contenta porque estaba el presidente de la comisión vecinal de Villadela, comisión vecinal de diferentes lugares alrededores, donde se logró integrar esos lugares con el parque industrial. Y el parque industrial dejó de ser el enemigo, le trae desarrollo para...
Sí, antes era muy separado y hasta con confrontaciones, y hoy lo ven todos tirando para el mismo lado. Me parece que es alentador.
Es alentador y es una muy buena noticia para la ciudad.
¿Y la obra cómo la estás viendo? Teniendo en cuenta, hoy tenemos un plan hábitat con mucha gente trabajando. Se viene la planta potabilizadora porque ya es una realidad. ¿Ese escenario cree que va a jugar a favor en el tema? Lo que sí, también te pego el tema del comercio. Hoy también generando una preocupación porque hasta empiezan a haber abusos. Che, te pago esto porque no ve que no vendo y te empiezan a pagar menos al trabajador.
Es que, cuando hay una situación económica con tanta inestabilidad, donde no hay perspectiva de seriedad y de futuros ni reglas de juego claro, empiezan a haber especulaciones de diferentes sectores. Hoy el comercio la está pasando mal, los alquileres son enormes, y repito, la enorme presión impositiva que hay. Hoy el 30 o el 40% de las ganancias de un negocio va vía impuestos. Y la verdad que después esa gente no puede soportar un alquiler y no puede soportar la carga que traen tener empleados también. Es muy complicado.
¿Y esto cómo impactaría en la municipalidad, en lo que son las cuentas municipales, no? Porque vos decís, el otro día también vino en vivo el asesor de económico del municipio, Álvaro Sierra, y habló un escenario preocupante en algunos sectores por el presupuesto que depende también de la coparticipación, pero de la recaudación. Y el escenario de este, del peligro del comercio, del tema de la industria, genera que la recaudación tenga un impacto y la coparticipación también.
Sí, yo creo que acá debe haber una reforma tributaria urgente, porque hoy no se puede expoliar más con impuestos ni vía municipio, provincia o nación al sector privado, porque ya realmente no está dando abasto. Los otros días estaba leyendo un artículo de un economista que tenemos 100 impuestos en el país, y realmente es impuestos directos, indirectos, que el ciudadano no sabe que lo termina pagando.
Lee la factura
me
nomás.
Me parece que es importante que los tres poderes, ya sea provincia, municipio y nación, hay que sentarse en una mesa y tratar de de ver cómo se soluciona este tema, porque, repito, la carga tributaria es enorme y no se lo puede seguir presionando al comerciante, a la pymes, al empresario, que son los que dan trabajo con más impuestos.
No quiero dejar pasar tampoco la oportunidad, y rozando el escenario político, porque mucho del oficialismo provincial están usando la bandera de la soberanía energética, lo que pasa con Salto Grande, lo que dejan la ciudad de Concordia, y vos tuviste una postura muy firme con respecto a eso, de decir, che, y antes nos olvidamos lo que pasó antes, ¿cómo estás viendo ese escenario?
Sí, yo lo que veía era demasiada especulación política con este tema. Es un tema que, repito, necesita una discusión, pero una discusión seria. Me parece que la gente ya está cansada de aquellos eslogan y aquellos temas en donde todo el mundo se queja y nadie propone nada, y no hay una mesa de debate seria que se sienten los diferentes dirigentes políticos y digamos, bueno, a ver qué hacemos con este tema. ¿Cómo lo encaramos de la mejor forma posible y de la forma más seria? Porque hay temas que hay que empezar a despolitizarlo, porque si no, no hay una solución a corto plazo.
¿Te duele cuando dicen, bueno, nosotros miramos de acá para adelante y se queda en el pasado? Lo mismo con los terrenos de Agua Patito, lo mismo con lo que pasó con CAFE. ¿Te duele eso, como decir, bueno, lo que pasó o lo que se hizo mal antes se borra en el tiempo?
Me duele cuando esas personas que hoy critican fueron partes y fueron actores responsables de esa situación. Hoy parece cuando hablaba de los recursos de CTM y la soberanía energética, yo decía, pero el senador Ángel Giano, como mínimo 15 años, fue parte de CAFE. Y está bien que lo plantee ahora, pero por lo menos me parece que hay que hacer algún tipo de autocrítica en eso. Y así sucesivamente. Me parece que es bienvenido la propuesta, pero también la autocrítica y pensar un poquitito qué hicimos cuando nosotros teníamos un grado de responsabilidad.
Bueno, ahora sí te llevo al escenario político-electoral. ¿Cómo estás viendo primero lo que pasa en Entre Ríos? Después te voy a llevar al plano nacional, porque también hay disputas y disputas fuertes, pero vos me dijiste algo fuera del aire que me quedó. Hoy se están tirando a matar, pero las propuestas quedan relegadas a un plano mucho más abajo. ¿Te parece que es así?
Yo me ponía a analizar los otros días con el equipo y decía, las PASO al argentino le cuesta 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. Las PASO y las generales. Y hoy estamos asistiendo a una guerra de eslogan, a una guerra de agresiones de las diferentes listas, de los diferentes candidatos, y no vemos una agenda legislativa. Hay tantos temas para poner en debate y que urgen debatirlos. Y no veo una agenda legislativa, no veo propuestas, no veo intercambio de ideas, no veo debates fuertes. Lo único que veo es, de un sector se culpan del ajuste y del otro sector se culpan del pasado. Pero en el medio está la gente.
Sí.
Pablo, hoy la gente no está con el clima electoral en la cabeza. No. Hoy la gente está pensando que nos llega a fin de mes. Y a su vez se ve con una elección de medio término en donde hay una dirigencia política que no le propone nada.
Ahí está.
Entonces, la verdad es que yo veo con mucha tristeza esta situación, porque ante la realidad que está viviendo el país necesita una dirigencia política con grandeza, con generosidad y sobre todo con un grado de responsabilidad. Me parece que o dejamos de pensar un poquitito en el sector, en el partido, y empezamos a pensar un poquitito en el país. Necesitamos un diálogo sincero y necesitamos una mesa de debate donde los diferentes actores y los diferentes dirigentes políticos empiecen a pensar un poquitito en cómo solucionamos los problemas de la gente. Porque si no, la gente se pasa cada 2 años de elecciones en elecciones y siente que esas elecciones no le solucionan los problemas a la gente. Que pasan las elecciones, que pasan los partidos y que pasan los dirigentes, y la gente sigue con los mismos problemas. Hace 20 años que por lo menos la ciudadanía sigue con los mismos problemas y se lo van solucionando de forma paliativa, pero no hay una dirigencia política a la altura de las circunstancias.
Y en este sentido coincido plenamente lo que decís. En este sentido se armó una lista que sería la oficial, ¿no? Tratando de convocar a los sectores más importantes del peronismo, si querés llamarlo de alguna manera. ¿Cómo estás viendo eso?
Nosotros sobre la
unificación. Jugaste un rol importante en un momento con lo que fue la lista de Jorge Busti, por eso te pregunto.
Sí, nosotros con Eduardo Cristina dejamos una posición muy clara dentro del espacio con respecto a la unificación, y nosotros reafirmamos nuestra pertenencia al espacio, pero con una posición clara con respecto a eso. A mí la sociedad me dio un voto de responsabilidad, una agenda para defender. Por eso estamos muy centrados en el trabajo del Consejo Deliberante. Y a mí un acuerdo electoral no cambian ni mis valores ni mis principios, ni mucho menos cambian mis compromisos que yo asumí en el momento que la sociedad me dio su voto de confianza. Yo no cambio valores por cargos. Respeto la unificación, pero creo que yo fui muy crítica al kirchnerismo y lo sigo siendo muy crítica al kirchnerismo. Soy muy crítica de la gestión de Mauricio Macri en materia económica y lo voy a seguir haciendo. Creo que tenemos que tener una posición firme de los dirigentes políticos ante esta situación. Pero la campaña por ahí parece que pasan de largo los compromisos que hemos hecho durante las campañas. Así que yo personalmente quiero reafirmar mi compromiso. En estas elecciones voy a tener no un rol muy activo, porque creo que estoy muy centrada en el Consejo Deliberante y en lo que fue mi rol. Y lamentablemente estoy viendo unas elecciones, repito, en donde se agreden de un lado, se agreden del otro. Y no hay propuestas superadoras que le solucionen los problemas a la gente.
Y esta misma pregunta te lo llevo al plano nacional, donde reaparece la figura de Cristina Kirchner, se habla de la madre de las batallas, pero aparte también apelando a tu experiencia legislativa. ¿Qué rol crees que van a jugar estas elecciones?
Yo creo que lo único importante que veo es que no va a haber mayoría absoluta. Cada vez que hubo mayoría absoluta fue peligroso para el país. Si tengo que sacar algo positivo, creo que va a haber reparto de poder. Me parece vergonzoso la situación nacional también, que no escapa lo que es la parte provincial. Vemos de un lado Cambiemos que critica a Cristina Kirchner, y de un lado Cristina Kirchner que critica Cambiemos, y no veo propuesta superadora, repito, no veo propuesta superadora que cautiven y que le traigan esperanza a la gente. Y la verdad que no veo solución posible donde lo único que prima en la campaña es la agresión y la descalificación permanente al otro. Parece que la única forma de hacer política o de formar parte de la campaña es agrediendo al otro y no proponiendo.
Y en el tema del rol, ¿qué sentís que puede pasar con un triunfo o una derrota de Macri? Apelando, repito, de nuevo a tu experiencia legislativa, porque a nosotros nos encanta lo que pasa en el Consejo Deliberante. La magnitud es más amplia por ahí, el Congreso de la Nación, pero ¿qué le dará un triunfo a Macri
no creo,
o qué le quitará?
Yo no soy de las que creen, parece que de un lado dicen si gana Cristina no vienen inversiones, y del otro lado dicen si gana Macri se profundiza el ajuste. Yo creo que la verdad que acá no va a haber poder absoluto. Yo respeto mucho el voto de la gente, respeto el presidente que la sociedad votó, respeto el gobernador y respeto el intendente. Creo que acá hay que empezar a pensar que tenemos que sacar entre todos este país adelante, que cada uno tiene que empezar a aportar. Me pasa a mí en el Consejo Deliberante. Yo cuando asumí en el Consejo Deliberante era minoría de minoría.
Sí.
Y yo la verdad que no en ningún momento creo que hay que empezar a trabajar con anteojeras ideológicas ni sectarismo partidario. Hay que construir lazos de confianza y empezar a trabajar con los diferentes sectores y empezar a decir, bueno, hoy es nuestro tiempo político y en medida de nuestras responsabilidades, ¿qué hacemos por lo menos para solucionarle en algo los problemas a la gente. Porque, repito, acá se necesitan consensos profundos y acuerdos a largo plazo, y eso implica grandeza y generosidad de los diferentes dirigentes políticos, que yo hoy no lo estoy viendo. Hoy no lo estoy viendo.
Y en esto de llevarle solución a la gente, hoy, ¿con qué preocupación te encontrás más en la gente? Porque yo entiendo que si hay ajuste, si la gente no le alcanza la plata, va de la mano, sin lugar a dudas, de lo que es la delincuencia, las adicciones, dejar la escuela. Bueno, un montón, un paquete bastante feo y complicado para una sociedad.
Sí, yo igualmente por ahí tengo una visión no tan, tan parecida. No relaciono la cuestión social con la parte delictiva.
Ajá, mira.
Porque creo que aquella persona que es muy humilde te busca una changuita, te va y te golpea la puerta de tu casa y te dice, te puedo cortar el pasto. El delincuente es delincuente, siendo pobre, siendo rico, tenga dinero o no tenga dinero, el delincuente es delincuente. Que hay situaciones que por ahí pueden tratar de llevarlo a esa realidad, no lo discuto. Pero creo que la gente humilde tiene la posibilidad de superación y tiene esa cultura del trabajito a pesar de las adversidades. Hay una situación económica que no es buena, que es complicada y que se está sintiendo sobre todo en los despidos y en la falta de trabajo que hay en la ciudad de Concordia.
El otro día leía un libro de esto de, coincidiendo con lo que decís vos, pero dándole un poco de culpabilidad al tema de si te quedas sin laburo, se pierde la imagen del padre de familia, bueno, esta estructura familiar que genera un escenario por lo menos propicio para...
Acá hay una realidad, Pablo. Llevamos 3 generaciones...
Seguro, seguro.
De chicos que no vieron trabajar a sus papás.
Ahí está, ahí
creo que es necesario empezar a empalmar los planes sociales con la cultura del trabajo.
Seguro.
Eso me parece que es importante. Es importante porque por ahí hoy parece que hablamos del tema del ajuste y que no hay trabajo, y nos olvidamos que durante estos años por lo menos se profundizaron los planes sociales, son planes sociales de hambre que no le solucionan el problema a la gente, lo terminan perpetuando en la pobreza. Y no se le dio un horizonte de futuro ni se le inculcó hábitos laborales.
Yo creo que sí, yo creo que coincido ahí con vos. Bueno, nos volvemos al Consejo Deliberante. Estás trabajando en proyectos para empezar, recordemos que hubo un parate en la actividad legislativa local, pero ya se arranca con todo. ¿En qué estás trabajando?
Sí, estamos trabajando dándole fin ya a lo que es el mapa del delito. Estamos trabajando en un proyecto de integración productiva, que es aquella parte primaria de lo que es la parte del trabajo para conectarla con la parte industrial.
Mirá qué bueno.
Le estamos tratando de dar forma, aprovechando que vienen empresas al parque industrial, y estamos trabajando en algunos otros proyectos por ahí importantes que faltan darle algo de forma.
Hablemos un poquito del Hospital Felipe Heras, porque recordemos lo que había pasado con el Felipe Heras, y hace poco estuviste recorriendo lo que está pasando hoy, y nosotros acá, la verdad, que tenemos que decir que recibimos mensajes de que lo ven mejor. Esto es así.
El Hospital Felipe Heras es el logro de decir, asumamos compromiso donde ni siquiera nosotros tenemos responsabilidades. El Hospital Felipe Heras, la verdad, que ha cambiado muchísimo. Vemos que todos los meses y todos los días hay noticias nuevas, donde hay compras, donde se terminan refaccionando diferentes lugares, diferentes salas.
Bueno, odontología es el ejemplo, ¿no?
Donde,
qué lindo quedó.
En donde no había nada, se han comprado insumos, se han comprado muchísimas cosas, aparatología, que cuando nosotros la primera vez que recorrimos el hospital, nos decían que no había presupuesto para comprar aparatología. Y la verdad que es un hospital emblema de la zona sur de Concordia y que cada vez se está mejorando. Falta mucho por hacer. Repito, no se hicieron obras, grandes obras estructurales, simplemente se ordenó la gestión y se priorizó un poquitito en temas fundamentales dentro del hospital. Y que es un logro importante. Es un logro importante. Repito que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento, por llamado de los vecinos y por llamado de las mismas personas que trabajan en el hospital, y tuvimos un logro en el momento que todo el mundo nos decía no van a poder hacer nada porque es un tema provincial, es un resorte provincial y el Consejo Deliberante o dos concejales no van a poder hacer nada. Y esos logros se ven hoy, están a la vista y se palpan en los servicios a diario. Que falta mucho por hacer, falta mucho por hacer. Pero por lo menos hubo un cambio en ese hospital.
Y en el tema policía, también tuviste una posición firme con el tema de se necesita más personal, se necesita comisaría.
Sí, eso, eso
¿ha
es,
cambiado
eso
nada?
Es uno, eso es uno de los temas que por ahí no se ven cambios. Creo que el ministro Mauro Uribarri va a tener que tener algún tipo de reforma urgente en ese tema, porque vemos que la policía no da abasto, vemos que los patrulleros no dan abasto. Los otros días estaba en la escuela JJ Valle, la 74, donde hay un problema de inseguridad muy profundo.
Sí, sí,
en ese barrio, ahí está la comisaría séptima, y tampoco dan abasto. Entonces, ¿cómo solucionás esos problemas en ese barrio? Fuimos, estuvimos con la dirección de seguridad, se hizo un grupo de WhatsApp, se trabajó integralmente con la escuela para tratar de, por lo menos, ver qué es lo que se puede hacer en temas de seguridad en esa zona, donde los chicos van a la escuela, hay tiros, y la comisaría no da abasto.
Viste que se habla de los domos de cámara y todo esto, pero la gran mayoría con los que analizan este escenario dice que sí o sí requerís de personal, porque si no vas a tener la imagen de que le robaron a alguien.
La cámara de por sí no sirve. La cámara, si vos tenés una cámara y a esa cámara no tenés una respuesta policial, no tiene sentido.
Ahí está.
Me parece que el tema de seguridad es uno de los temas más preocupantes. Y cuando vas a diferentes barrios, es el tema central.
Es el tema central.
Y repito, Pablo, que a este tema de inseguridad se le suma muchas veces lo que es el desamparo de la justicia, el poco accionar de la policía, y la falta de acción del Estado en estos temas. Yo debo reconocer que el municipio ha tomado este tema como prioritario sin corresponderle, pero me parece que no abrimos un diario un día que nos encontramos con que hay un hecho de inseguridad en diferentes lugares. Y la gente se siente desamparada ante esa situación.
Viste que hace poco se aprobó un crédito por cambio de letras de Entre Ríos, y los municipios van a poder acceder a un crédito de 48 millones de dólares, creo. ¿Esto cómo lo ves vos, teniendo en cuenta de la situación de Concordia, por ahí diferente a lo que pasa con Entre Ríos?
Yo creo que es positivo, es positivo. Se han analizado un plan de obras que es importante, así que todo lo que sea beneficioso para la ciudad de Concordia es positivo, es importante. Hay que darle valor a diferentes barrios que han estado abandonados durante mucho tiempo. La queja de la situación de las calles es a diario.
Sí, y el agua, ¿no?
Es a diario. El tema del agua también, ahora con la nueva planta potabilizadora, me parece que es un punto a favor. Es una política de Estado en donde se trabajó municipio, provincia y nación. Cuando trabajan, se trabajan en conjunto. Municipio, provincia y nación, dejando los sectarismos de lado y pensando en grandes obras que benefician y le cambian la vida a la gente, los resultados se notan. El plan Hábitat que estamos viendo en la zona sur de Concordia es un trabajo en conjunto con municipio, provincia y nación, y se están notando los resultados. Me parece que eso es lo que hay que pensar y lo que hay que empezar a profundizar.
Hay cuestiones que no sé si llevarlo al plano político, porque algunos lo llevan, de la llegada de Concordia directamente a Nación, por ahí pegándole el saltito a la provincia, y algunos lo atribuyen a cuestiones políticas. Bastión importante Concordia, cuestionamiento de llegarle con obras. ¿Cómo ves ese escenario?
Y yo creo que lo importante es que la gestión...
Que llegue.
Sí, yo por ahí soy menos rebuscada en eso. Lo importante es que las obras lleguen.
Que llegue, más vale.
Si el intendente tiene conexión directa con Nación, no creo que tenga que pedir la autorización a nadie.
Seguro.
Me parece que donde empezamos a burocratizar y a buscar el por qué no pasó por acá o el por qué no pasó por allá, me parece que las cosas se demoran. Si el intendente tiene conexión con Nación y esas obras que se gestionan se dan, bienvenido sea. Me parece muy importante que así sea, o si provincia tiene conexiones con Nación sin pedir autorización a otros poderes, me parece importante. Yo creo, Pablo, que hay que empezar a pensar un poquitito en las cosas que benefician a la ciudad, y después cada uno que haga política en su partido. Pero hay que trascender un poquitito las banderas partidarias, ideológicas, porque si no, yo no le encuentro otra solución posible a los grandes problemas que tiene el país y la ciudad de Concordia.
Porque hay, no hay que negar de lo que se ha conseguido desde Nación directo a la ciudad. Yo coincido plenamente con vos cuando decís, si viene y hoy la zona sur tiene un plan hábitat, pero bienvenido sea, sea
pero,
quien sea.
Que es así, yo creo que hay que empezar a entender que hay que empezar a trabajar en conjunto. El plan hábitat, la nueva planta potabilizadora, son obras a largo plazo, son políticas de Estado. Se hace con el trabajo en conjunto, y me parece que eso es importantísimo, porque los resultados están a la vista. Y cada uno tiene grados de responsabilidades diferentes, y me parece importante ese trabajo en conjunto. Y después, repito, cada uno hará su política, que bienvenido sea, pero lo importante es que se gestionen obras para que le cambien la vida a la gente.
Bueno, esto que vos decís lleva a que el vecino de acá compre su lata de pintura y pinte su casa, genera toda una movida, te diría hasta cultural, del barrio, que es interesante.
Pero aparte, Pablo, vos le das valor, le das valor al barrio, y eso te genera un sentido de pertenencia del vecino y te lleva a que diga, bueno, están haciendo obras y yo voy a mejorar también. Porque muchos vecinos se sienten abandonados, sienten que nunca hubo una obra para su barrio, y que van y que reclaman y pasan toda una mañana en el municipio. Y al vecino no le interesa si las soluciones vienen de Nación, de provincia, del municipio. El vecino quiere que vos le soluciones el problema y quieren resultados para su barrio. Entonces me parece que eso es lo importante. Tratar de trabajar en conjunto.
No quiero dejar pasar de preguntarte, ya tenemos que cerrar, pero acá tenemos un micro que lo hace Horacio Freud de Conciencia Animal. Y genera un montón de mensajes el tema de los carros. Como el tema de la pirotecnia ya ha pasado, ya se aprobó en un hecho importantísimo para el Consejo Deliberante y el municipio. ¿Cómo estás viendo eso? Porque vos sabés que llegan preguntas, dice que se presentó un proyecto, que quedó medio cajoneado.
Hay diferentes proyectos presentados.
Y te apego. Y los trapitos también. Otro tema que nos están preguntando mucho, el tema de que de vez en cuando te aparece uno, medio te amenaza. De otro.
Nosotros, con el concejal Nicolás Maulín, hicimos una presentación sobre la prohibición de los trapitos.
Sí, recuerdo.
A su vez hicimos una propuesta de incluirlos socialmente a esas personas. Recibimos algunas críticas, por supuesto, pero la verdad es que ese tema hay que darle una solución urgente. Nosotros hicimos la presentación, creemos que anda dando vuelta en alguna secretaría todavía la ordenanza, pero la gente está cansada.
Sí, la gente está cansada
porque ya se fue de las manos. A esto sumale que hay una situación social atrás, pero no se puede tarifar en el espacio público.
Y es medio, si vos lo llevas a una comparación, tiene algo de comparativo con el tema del carro, ¿viste? Porque el carro también salen a juntar basura en la calle no pudiendo hacerlo. Bueno, hay un montón de cuestiones.
Sí, hay una cuestión cultural también. El tema del carro. Los otros días hablaba con un señor que fue a mi oficina y que también necesitaba un motocarro, porque me decía, yo trabajo con el carro, pero a su vez hago trabajitos de pintura, hago diferentes tipos de trabajitos y no puedo entrar al centro con el carro. Hay demandas y hay otras personas que no le sacas el carro porque
no, es seguro.
Su modo de trabajo. Esto es decisión política.
Hay proyectos
presentados y esto es una decisión política que hay que abordarla porque hay que darle algún tipo de solución, porque hoy miraba que venía escuchando que la parte del hipódromo tiene 500 mil millones de pesos de subsidio. Y están los animales de por medio. Así que me parece que son temas que hay que abordarlos. Y repito, se necesita una decisión política innegable porque hay proyectos presentados y todavía no han tenido ningún tipo de resolución.
Última, Carolina, te llevo de nuevo al escenario electoral. ¿Cómo estás viendo el posicionamiento que está teniendo Massa hoy en el escenario nacional?
Yo creo que Sergio Massa a nivel nacional, además de ser nuestro referente, creo que es una de las personas que más ha propuesto continuamente está teniendo propuestas, está haciendo propuestas, tiene un plan económico definido.
Eso me parece que lo marca, el tema del equipo económico.
Tiene un plan económico muy definido y en cada tema hay una propuesta detrás, que es lo que por ahí no estamos viendo en otros, en otros lugares o en otros espacios. Donde hay un problema, pero ¿qué propongo a ese problema? Me parece que eso es lo que necesitamos. Las propuestas, necesitamos que la gente vea una dirigencia adulta y madura, donde ve que sus dirigentes, además de discutir y debatir y de pelearse, también proponen ideas.
Carola, un placer como siempre. La sumada de Stolbizer, ¿cómo la ves?
Excelente. Yo creo que Margarita es una persona honesta, es una persona capaz. Y es una persona
para
que ha
logro.
Luchado mucho contra de la corrupción y me parece que esa unión con Sergio Massa es muy importante. Y repito, unirse para trabajar en conjunto con una agenda legislativa muy definida y muy concreta es importante.
Ahí está, Carola, un placer como siempre tenerte muy clara, Carola, abordando todos los temas. Carola no le esquiva ninguno, así que eso está bueno, por eso nos encanta tenerla. Nosotros nos vamos. Pablito, nos reencontramos mañana. A partir de las 8 de la mañana, bueno, nos encanta hacer el micro de concejales. Nosotros, como dice Mariana Arriola, chau.